wanna sweat next to you. Sweat next to you with a sticky carpet sucking on my shoes. Cause rock and roll ain't never gonna lose. I want you to dance into me. Spill my drink, I wanna feel the kick kicking in my teeth.
Abrimos la segunda hora de Ventana con Alfonso Cardenal, director de Sofá Sonoro. Alfonso, buenas tardes.
Hola Marta, ¿qué tal?
Compañero de tardes musicales en La Ventana, con buenas historias, con buena música y buenas historias de música.
Eso intentamos.
A ver, ¿por dónde vamos hoy?
Pues hoy estamos escuchando una canción que se llama Lou Reed, era mi niñera. Y quería preguntarte, uy, Marta, ¿qué te evoca a ti eso?
Pues me evoca algo un poco disfuncional o sórdido, no sé muy bien.
A ver, no creo que Lou Reed fuese un gran educador o cuidador, pero encaja con la idea de algo que vengo a contar hoy, porque esta semana tengo una historia con la que me crucé hace cosa de un mes y que me apetecía contaros. Hoy voy a hablar de historias de hijos y de hijas de grandes nombres de la música. Unas son tristes, otras sorprendentes y otras muy bonitas, como la de Jeff Tweedy, líder de Wilco, con sus hijos adolescentes. En febrero, Jeff Tweedy, conocido por ser el líder de Wilco, actuó en España. Tweedy tiene 4 premios Grammy, 2 libros que fueron de música que fueron bestsellers y es una de las grandes figuras de su generación, pero también es padre de 2 criaturas, 2 chicos, y con ellos nos visitó el mes pasado. Tweedy compareció con una banda formada por sus 2 hijos y 2 amigas de ellos, todos pues, músicos muy jóvenes, muy interesantes. Y hace poco, Jeff Tweedy estuvo en el programa de Stephen Colbert y allí contó cómo era trabajar con sus hijos.
Music with your family, because does that help? Because your son Spencer and Sammy play on the album.
Yep.
Is that, would you recommend working with your kids?
I think it's one of the I don't, I look over.
Está contando que le preguntan cómo es tocar con tus hijos y dice, pues los miro cuando estamos tocando y pienso en la suerte que tengo y luego recuerdo que les estoy pagando, bromeaba Jeff Tweedy, pero la verdad es que los Tweedy tienen muy naturalizada su unión y la música en casa pues, ha fluido siempre. Eso es lo que sus hijos han mamado en casa hasta el punto de que poco a poco pues, se han ido incorporando a los proyectos de su padre. El primero que se incorporó a la música fue Spencer, el mayor, que toca la batería. En 2014 publicaron juntos Sukiare, que es un disco que hicieron durante el cáncer que estaba pasando su madre, que es una forma de hacer terapia familiar, de estar ocupados, de hacer algo con los hijos. Spencer tenía 15 años entonces y fue un disco importante para la familia.
Peso de la batería en este tema. Yo creo que aquí empieza la historia. ¿La madre se recuperó?
La madre se recuperó, si no, no te traigo este disco, Marta.
Vale.
Muy bien, y desde entonces, pues Spencer ha ido pues, haciendo más cosas y sumándose a más proyectos de su padre. Y poco a poco, Sammy, que era más reacio, contaba Jeff al principio, que era más reacio a la vida musical, pues se ha ido incorporando también. Hasta el disco triple de este año en el que tocan y también acompañan por primera vez en directo a su padre junto a 2 hermanas y otro chico que son todos vecinos del barrio de toda la vida. Y así explicaba Jeff Tweedy lo que era salir de gira pues con esta banda.
I love everybody in this band so much and it really does feel like an extended part of my
family. Quiero mucho a todo el mundo en esta banda y la percibo como una extensión de mi propia familia y de mi vida familiar porque los conozco a todos desde que eran pequeños, contaba Jeff, que le preguntaban también si le llamaban papá o le llamaban Jeff y alguna vez se le escapaba un papá, pero que intentaban ser profesionales sus hijos. Unos años antes de este triple disco hubo otro proyecto que me gusta mucho, también porque juntaba 2 familias que han terminado siendo casi una. Vamos a dar un salto a atrás, porque en 2013 Martha Jeff Tweedy se alió con Mavis Staples. Alguna vez he contado la historia de esta leyenda del soul y gran figura de la lucha por la conquista de los derechos civiles junto a su banda familiar, The Staple Singers. Mavis y Jeff son vecinos de Chicago y el cantante de Wilco, que era muy fan de la música familiar de los Staples, ofreció a producir un disco para Mavis. One True Vine se tituló aquel proyecto, que reflotó la carrera de la veterana cantante, premio Grammy incluido. Y desde entonces Jeff y Mavis se han hecho muy, muy amigos y han colaborado en más proyectos. Y Mavis, que ahora tiene creo que más de 80 años, no tiene hijos y acabó entrando a formar parte de la familia Tweedy. Y hay un punto de conexión. Todo esto en forma de disco muy bonito, porque el padre de Mavis era Pops Staples, una eminencia de la música negra, amigo de Martin Luther King y líder de esa banda familiar que compartía con sus hijas. Cuando Pops, ya anciano, supo que iba a morir, no iba a poder acabar el disco que estaba haciendo, llamó a su hija, le dio las cintas en las que estaba trabajando y le dijo: no pierdas esto, don't lose this. Esas cintas estuvieron a buen resguardo durante 15 años hasta que Mavis pensó que nadie haría mejor uso de ellas que Jeff, que era, como decía, admirador de su padre, así que se las dio. Y Jeff terminó el disco añadiendo él la guitarra, su hijo la batería, Mavis los coros, y titularon el disco pues Don't Lose This, que era la última voluntad del padre de Mavis. Say what's wrong, my long time friend. Something bothering you. Tell me what the problem is. I see what I can do. There are times we disagree. We agree more than we don't. We won't always see eye to eye, but we will more than we want. We got friendship, yeah, the kind that lasts a lifetime. Through all the hardships.
Imagino la emoción para Mavis Staples, ¿no? El volver a escuchar a,
está en vídeo una
su
entrevista,
padre, qué bonita.
Y se puso a llorar, obviamente, porque ella grabó los coros, pero no vio el montaje final hasta que Jeff Tweedy se lo trajo y le dijo: aquí tienes, este es mi regalo. Y es muy bonito que se hayan juntado pues esas dos familias, porque normalmente la gente lo que adopta es a gente más joven, ¿no? A gente más pequeña, pero que en este caso es una familia adoptando a una abuela y tienen un rollo muy especial. De hecho, en Newport, en el festival, hay una actuación conjunta en la que dicen: aquí está la mujer que más quiero después de mi mujer, la presenta Jeff Tweedy. Así,
tiene,
¿no?,
que ser un buen tipo.
Sí, la verdad es curioso. Y tengo más ejemplos de relaciones.
Venga.
Porque hay muchos artistas que se han criado de gira con sus padres, al menos durante los veranos. Ahora, por ejemplo, Ed Sheeran, que tiene hijas pequeñas, contaba en una entrevista que organiza pues sus giras de verano en función de la planificación familiar.
Claro, hay que conciliar, seas artista o periodista.
Claro, ventajas de la conciliación cuando eres millonario también son más sencillas.
Sí, también es verdad.
Pero ahora te voy a contar la historia de otra mujer que ha incorporado a su hijo a sus giras. Se trata de Patti Smith y de su hijo, que es el guitarrista de su banda.
No sabía que tuviera un hijo músico.
Tiene un hijo, sí, se llama Jackson Smith, es el hijo de Patti y del difunto Fred Sonic Smith, guitarrista de los MC5 de Detroit, una banda tremenda. Es muy conocido que Patti dejó la música en la cima de su carrera a finales de los 70 para irse a Detroit con Fred, que estaba tremendamente enamorada. Allí se casaron, dicen que se casó con Fred para no tener que cambiarse el apellido, porque él se apellidaba Smith también, y tuvieron dos hijos, Jackson y Jesse. Patti estuvo alejada de la música casi 15 años, hasta que su marido murió de forma inesperada a mediados de los 90 y se vio viuda, sin ingresos y con dos hijos adolescentes. Así que Patti volvió a la música de la mano de viejos colegas como Bob Dylan, que la llevó de gira.
Lo contamos, eso también.
O de nuevos amigos como Michael Stipe, cantante de Ren, que la apoyó mucho en ese regreso. El hijo de Patti, Fred, que es clavado a su padre, pues pronto sintió interés por la guitarra y ya en el año 2000 colaboró por primera vez con su madre en un disco y desde entonces pues ha ido colaborando con ella más y más hasta que se ha incorporado a la banda ya de forma permanente.
Y también su hijo Jackson vino a la gira que hizo por España hace unos meses.
Sí, tocaron aquí en Madrid con el Palacio Real, un concierto muy bonito por el 50 aniversario de Horses, y la verdad es que tienen una relación muy bonita sobre el escenario. Yo los vi en 2024 en Granada, en la Alhambra, y allí Patti tuvo algunos momentos en los que se olvidaba de algún verso de la canción o que se perdía un poco, y me gustó mucho cómo acudía Raudo, el hijo, a socorrerla con algún verso o subiendo el volumen de la guitarra, ¿no? Y cómo se reían de ellos juntos. Me pareció una relación muy bonita y muy sana de compartir trabajo con, y que tu madre sea tu jefa no debe ser sencillo, pero no, cuando no. Es una leyenda, pues como Patti Smith, creo que tiene
y encima
muy,
hay complicidad
muy pues asumido, sí.
Maravilloso. Hablabas de Jackson, pero también hablabas de Jessie, la, la hija. Sí. Ella también se dedica a esto.
Pues Jessie es pianista de formación, ha tocado alguna vez con su madre también, pero ha hecho carrera en distintas bandas. También grabó un disco con Laurie Anderson, que fue pareja de Lou Reed, disco que estuvo además nominado en los Grammy. Pero Jessie ha hecho muchas cosas. Es terapeuta de duelo, algo que centró mucho su atención después de perder a su padre cuando era muy joven. También ha compuesto para bandas sonoras y es cofundadora de la Asociación por el Clima Pathway to Paris. Es una mujer que ha hecho mil cosas y que, como decía, pues a veces se une a su madre y también a su hermana en algún concierto, pero ya como algo muy especial, más anecdótico. ¿No? No está...
Esto de que, claro, Patti Smith es una mujer muy sensible que suele llevar su música o sus prosas a todos los acontecimientos que a ella le marcan, tanto personalmente. ¿Tiene alguna canción conocida, al menos dedicada a sus hijos?
Sí, tiene, pero solo dedicada a Jackson, que fue el primogénito. Son las ventajas que tienen los primogénitos, que reciben más atención. Es una canción que hizo junto a su marido Fred, que compusieron cuando su hijo tenía 2 años, un poco a modo de nana, y se titula directamente The Jackson Song.
Little blue dreamer, go to sleep. Let's close our eyes and call the deep. Slumbering land that just begins. When day is done and little dreamers spin. Take my hand, then let it go.
Qué bonita esta nana de Patti Smith a su bebé. Pero te conozco y me temo que todas las historias o alguna historia de las que vas a traer va a pinchar.
Te empezaba con las bonitas.
Efectivamente.
En la música Marta hay mucho drama y traigo un poco. Una relación así justita, ¿no? Porque hace poco descubrí dos cosas.
A ver.
Una, que David Bowie tenía una hija. Y dos, la triste historia de esa hija.
¿Pero no era un niño?
Bowie tuvo primero un hijo, se llamaba Zoe, conocido como Duncan Jones, a la que pudo el chaval se escapó del nombre friki que le puso su nombre. Era una pregunta de Trivial, ¿cómo se llama el hijo de Bowie? Sí. Era Bowie, ¿no? Pues en realidad es Duncan Jones, que es licenciado en filosofía y cineasta, y es el hijo de Angie, la primera mujer de Bowie. Duncan nació a comienzos de los años 70, cuando su padre estaba grabando Hanky Dory, y en ese disco, pues también, ya que estamos hablando de canciones dedicadas, pues David Bowie le dedicó esta canción.
Will you stay in a lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing.
¿Cómo fue la relación de Duncan con sus padres?
Pues complicada, más con su madre, curiosamente, porque el acuerdo de divorcio de Angie con David Bowie, ella renuncia a la custodia y se fue a vivir a otro país, dejando al niño al cuidado de un hombre con una tremenda adicción a las drogas. A mediados de los años 70, Bowie estaba en una etapa muy, muy complicada. Esto le hizo abrir los ojos y dejar las drogas, centrarse un poco más en la crianza de su hijo. Davis se hizo cargo del niño, que estudió pues, en varios internados para que pudiese ser compatible con la agenda profesional de su padre, pero mantuvo buena relación con David, no con su madre, con la que apenas ha tratado ya desde los 14 años. Mm. Duncan no perdonó pues eso, que su madre lo abandonara.
Claro.
Sí. Con David mantuvo una relación cercana, de hecho fue el padrino de su siguiente boda y el cámara de la gala del 50 aniversario de su padre, ¿no?
Claro, que decías que era cineasta.
Sí, su debut en el cine fue con Moon, que es una película de 2009 protagonizada por Sam Rockwell, una película así como de ciencia ficción, que llamó mucho la atención y era una historia curiosa. Yo recuerdo verla y a mí me gustó la de Moon. No la he vuelto a ver, pero es una película que era bastante interesante.
¿Y esta parte del hijo de Bowie es la bonita?
Pues que un padre drogadicto se haga cargo de ti mientras tu madre te abandone es la parte bonita, Marta.
Vale. Entonces ahora tenemos una peor. Venga,
claro.
Dale.
Vamos con la de Lexi Jones, con la segunda hija de David Bowie, nacida en el año 2000, dentro del matrimonio de David con la supermodelo Iman. Una niña que creció fuera de los focos, con talento artístico, según contaban, y con un padre ya maduro, sobrio, y que además pues pasó tiempo con su hija en la infancia, porque pasó tiempo en casa, porque en esos años él se retira de la música después de un susto cardíaco. Lo que podría ser entonces pues una infancia feliz, pues salió muy mal porque Lexi tenía problemas. Ahora de adulta, hace unos meses ha hablado sin tapujos de su infancia y de su salud mental, pero vamos, que con 11 años empezó a autolesionarse, sufrió mucho y muy grave acoso escolar. Cuando su padre enfermó de cáncer, ella empezó a beber y a drogarse, sin tener los 14 años todavía, y llegó a tal punto de estar fuera de control que sus padres tuvieron que intervenir. Un día la llamaron al salón de casa, esto lo cuento en una entrevista, se me ponían los pelos de punta, leyeron una carta muy sentida que ella dice no recordar, y unos señores se la llevaron a la fuerza a un centro de recuperación en la naturaleza. Allí estuvo incomunicada y aislada durante unos meses, y cuando estuvo mejor la llevaron a un centro de rehabilitación en la que pasó 13 meses recuperándose. Allí estaba el 8 de enero de 2016 cuando habló con su padre por su cumpleaños, y dos días después David Bowie murió y su hija no estuvo a su lado, algo que le pesó tremendamente a Lexi, que tenía 16 años entonces.
Oye.
Por suerte la chica pues ha ido recuperando, ahora está mucho mejor y con el tiempo se ha sentido libre de etiquetas que le pesaron mucho de niña para seguir su propio camino, uno que ha pasado principalmente por el diseño de ropa, tiene su propia línea, y en 2025 por la música. El año pasado, sin apenas llamar la atención, publicó su primer disco, Sandri se titula, y a mí pues me ha gustado mucho. The wind is nearing, calling my name. The sky is clearing the clouds away. Oh no, I got shivers down my spine. I don't know why, but it's fine. It feels good to feel sometimes. There are no evens, there are no odds, just what we believe in or pray to a God. It's all we got. It's all we got. It's all we
Lexi Jones, ¿así es su nombre artístico?
Sí, ninguno de los hijos de David Bowie ha usado el nombre artístico de su padre, han usado otros el Jones. No creo que cumpla, por lo menos Lexi, el prototipo de Nepo Baby, ahora que se habla mucho de ellas, ¿no? Está apartada, está en un segundo plano y ha grabado,
suena muy bien,
ha grabado un disco, y el mundo no se ha enterado de que la hija de David Bowie ha grabado un disco. Y podría haber sido una noticia, ¿no? Eso yo creo que dice mucho del perfil. Ella tuvo muchas inseguridades de niña por ser hija de dos superestrellas, porque Iman era una de las más grandes modelos de los años 90 y su padre uno de los grandes artistas de la música. Entonces ella creció con un complejo de, contaba todo esto ella en entrevistas, de no saber quién era o qué tenía que hacer en la vida, y sobre todo con los listones muy altos, ¿no? Que es un poco lo que le lleva a ella.
Claro.
Y también que hay en la familia de Bowie muchos antecedentes muy cercanos de enfermedades mentales de distinto tipo, ¿no?
Una infancia muy muy complicada, pero bueno, se está reconduciendo.
Sí, parece que tiene un presente, por lo menos menos más bonito. Te quería contar historias hoy de todo tipo, no todas ni tan tristes. La ventana ya conté, la del disco que hizo Ben Harper con su madre, un disco muy bonito alrededor de los recuerdos de la tienda de música que tenía el abuelo de Ben, en la que se había criado y trabajado y aprendido a tocar música. Creo que un verano también te conté, Marta, la de Roseanne Cash, hija de Johnny Cash, y la historia de la lista de 100 canciones que su padre le regaló cuando le dijo que quería ser cantante, una lista que iba a ser su formación como música. Cuando Johnny Cash murió, Roseanne grabó un disco con sus canciones favoritas de aquella lista, cerrando un poco así también el círculo, ¿no?
Es que para muchos de ellos, lo que tú decías, ¿no? Tiene que ser complicado llevar el peso de apellidos de superestrellas.
Sí,
como los que
sí, también.
Hablando.
Por otro lado, es bastante habitual que sigan esos pasos a pesar de ello. Algunos tienen un gran peso en el apellido familiar a cuestas. Jacob Dylan, pues el hijo de Bob Dylan, tuvo un enorme éxito en los años 90 con su banda Wallflowers. Creo que en algunos datos superó la venta de discos de su padre con su segundo disco. Hay muchos casos en el que los hijos se unen a la banda de padres o madres. Hemos visto el caso de Patti Smith con su hijo, pero el hijo de John Fogerty también gira con su padre. Lucas Nelson hace lo propio con su padre, el eterno Willie Nelson. Luego hay clanes familiares, donde todos son músicos directamente, como el de Bob Marley, ¿no? Claro. Es llamativa la cantidad de hijos músicos que tuvo.
Es llamativa la cantidad de hijos que tiene.
Sí, sí,
y luego...
sí, desde luego, y que todos se dedican a la música, ¿no? También en España hay clanes familiares muy importantes. Pues mira, los hijos de Lola Flores, sí, van sobrados todos ellos de talento, hasta los nietos ya también, sí, ¿no? Y se me viene a la cabeza también Fela Kuti en Nigeria, con dos de sus hijos siguiendo los pasos. Además, se heredaron, en este caso, la banda de uno de ellos hereda la banda de su padre, ¿no? Se dan como en herencia, más allá del dinero, las bandas, ¿no? Y de eso va también un poco nuestra siguiente historia, de heredar bandas, y esta es la historia de Sublime.
Oye, pues tienen rollo, no sé quiénes son.
Yo digo, esto no sabía, si igual te había pillado en tu etapa de corresponsal un poco. La historia de esta banda. Esto es una banda californiana, Sublime, de los años 90, con una historia pues muy curiosa. El grupo editó un par de discos que no hicieron demasiado ruido. Uno de los discos fue grabado directamente en un fumadero de crack. O sea, yo creo que eso coloca muy bien en perspectiva quiénes eran estos tipos, ¿no? Tras estos dos primeros álbumes empieza ya un poco lo interesante. En 1996 la banda grabó su tercer disco y poco antes de ser editado, pues su cantante Bradley Nowell murió de sobredosis de heroína después de un concierto en un teatro, y quedaros con este detalle porque luego será importante.
Vale.
¿Vale? Unos meses después de la muerte del cantante sale el disco homónimo de Sublime. ¿Y qué pasó? Pues que el disco fue 5 veces álbum de platino, aunque la mayoría de la gente no se había enterado de la muerte de Bradley, porque es con este disco con el que casi todo el mundo conoce al grupo por primera vez, ¿no? El éxito inesperado pues llegó tarde, porque poco después Sublime decide separarse. Años después regresarían con otro cantante, con otro nombre, pero esa es otra historia que para nuestro relato de hoy es irrelevante. Ahora empiezan los giros, Marta. Cuando Bradley murió, tenía un hijo de 11 meses. Un chaval que se crió pues sin su padre adicto, ¿no? Pero aún así creció en un hogar pues muy desestructurado, porque la madre no debía ser mucho mejor, un hogar con drogas, y el chaval contaba que empezó a beber a los 11 años, ¿no? Y hasta aquí el drama, porque te prometo que esta historia, Marta, viene con final feliz, ¿vale?
Pues no veo por dónde va a remontar esta historia.
Ten paciencia. Voy con los giros de guión. Jacob, el hijo de Bradley, el músico muerto de sobredosis, tal, fue un chaval con problemas y siguió los pasos musicales de su padre. También montó varias bandas, se asentó un poco viviendo de la música, un poco underground, y también tenía las mismas adicciones de su padre, hasta que se encuentra con un amigo de Bradley, de su padre, un ex adicto que ahora se dedica a recuperar a jóvenes de las drogas. Este tipo, llamado Todd Salkins, un dato irrelevante, pero me gusta decir su nombre, se lo toma como algo personal y consigue que Jacob deje las drogas y la bebida. O sea, era como, pues mira, tu padre se me escapó, pero contigo me voy a esforzar para que esto no vuelva a suceder. Y todo esto sucede en 2017, las cosas se calman, hasta que Sublime cortó con su nuevo cantante y le ofrecieron el puesto al hijo en 2023, algo que él se negó rotundamente en ponerse en la piel de su padre y heredar la banda de su padre. Pero aquí viene otro giro. un día asistió a una reunión de Alcohólicos Anónimos y resulta que era en un centro que era un antiguo teatro, teatro en el que actuó por última vez su padre el día antes de morir. Y allí se encontró una pegatina en el baño de Sublime, que la verdad es que tenían un logo muy bonito, que era un sol así como psicodélico, con unos colores muy, muy llamativos, y el chaval Marta pues tuvo una revelación.
Tuvo una revelación y terminó aceptando.
Más que eso, aceptó, por supuesto, aceptó además con la misma edad que tenía su padre cuando murió. Oh. Cosas de la vida, Sublime fue uno de los grupos que tocó en 2024 en el Festival de Coachella, que es hoy en día, pues como se sabe, uno de los festivales más importantes de California y de Estados Unidos. Y cerró así Jacob un círculo. No solo consiguió salir de las drogas que mataron a su padre, sino que disfrutó del éxito que su padre pues no pudo gozar, que sembró y que no pudo recoger.
Historión así.
Ha remontado.
Sí, que lo dejamos en alto, Alfonso.
Bueno, pues además Jacob está grabando un nuevo disco con Sublime, así que parece que tendrá oportunidad, continuidad el viaje con la banda de su padre.
Nos despedimos con él.
Venga.
Venga. Gracias, Alfonso Cardenal.
Un placer.
Un beso, amigo.
Remember that loving is what I got.